El gobierno de Estados Unidos impone multa multimillonaria a la empresa automotriz surcoreana Hyundai Kia. El vicepresidente Joe Biden no está de acuerdo con los pronósticos de que el Partido Demócrata podría perder el control del Senado.
Inés González Arraga.
Y en Venezuela, siete tuiteros están encarcelados por expresar opiniones que las autoridades consideran inapropiadas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los fabricantes coreanos de automóviles Hyundai y Kia tendrán que pagar $100 millones al gobierno de Estados Unidos para finalizar una investigación de 2 años debido a errores en las calcomanías colocadas en los parabrisas de 13 modelos, donde se decía que estos vehículos tenían un rendimiento de combustible mayor al descubierto posteriormente. La agencia AP informa que la pena, anunciada por el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental, podría convertirse en un precedente para otros fabricantes que no cumplan con la llamada ley de aire limpio. Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, se refirió al caso. Esta medida sin precedente pone de manifiesto el firme compromiso del Departamento de Justicia de proteger a los consumidores estadounidenses, lo cual se traduce en rectitud en el mercado, en la protección del medio ambiente y en perseguir de manera implacable a las compañías que tergiversen o violen la ley. Como parte del acuerdo extrajudicial, Hyundai y Kia deberán hacer una auditoría de pruebas a los modelos actuales y crear un grupo independiente que verifique las pruebas futuras a un costo de aproximadamente de $50 millones. Y en esa misma conferencia de prensa, el fiscal general Eric Holder se le preguntó si el Departamento de Justicia ha enviado recomendaciones a la Casa Blanca en materia de inmigración y que si habrá cambios en la política de deportaciones y legalizaciones. Nosotros estamos en constante contacto con la Casa Blanca acerca de la posibilidad de la toma de medidas ejecutivas cuando se refiere a cambios de inmigración. La necesidad de adoptar exhaustivas reformas de inmigración es algo que creo que es obvio, y veremos lo que el presidente Obama va a hacer en el momento apropiado, pero todas las medidas que han sido contempladas han sido consultadas con el Departamento de Justicia. Se anticipa que los departamentos de justicia y de seguridad del territorio nacional envíen sus recomendaciones finales al presidente Obama en las próximas 2 semanas, pero medios de prensa informan que los activistas y defensores de los inmigrantes están preocupados y disgustados por lo que están escuchando. Se espera que el presidente Obama anuncie una serie de medidas ejecutivas que demoren la deportación de personas indocumentadas, que no es precisamente lo que esperan los mencionados sectores. El vicepresidente estadounidense Joe Biden predijo que los demócratas retendrán el control del Senado estadounidense en las elecciones legislativas de este martes, pero indicó que, pase lo que pase, los republicanos tendrán que trabajar aún más para asegurar que las cosas se hagan en Washington. Según la agencia AP, en una entrevista con CNN, Biden dijo que no está de acuerdo con los pronosticadores que dicen que los resultados tienen más posibilidades de obtener o que los republicanos en este caso tienen más posibilidades de obtener las 6 bancas que necesitan para controlar el Senado. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se le preguntó si el presidente Obama está de acuerdo con lo afirmado por Biden.
He does. And again, it is rooted in this idea that
sí está, y repito, eso está basado en la idea de que los electores pondrán atención a la principal interrogante en esta campaña, que es, ¿va usted a apoyar a un candidato que está luchando por políticas que beneficien a las familias de clase media? Y ese es un sólido argumento que los demócratas pueden plantear de manera efectiva en el contexto de esta campaña. En las elecciones de este martes se renueva toda la Cámara de Representantes, 36 gobiernos estatales y una tercera parte del Senado que podría quedar bajo control de los republicanos si estos consiguen 6 escaños más de los que tienen ahora. Los más recientes sondeos dan a los republicanos, además de las victorias seguras en Montana, Dakota del Sur y Virginia Occidental, muchas probabilidades de imponerse en otros 3 estados, Arkansas, Colorado y Luisiana, informa la agencia EFE. Y por cierto que a 2 años de los comicios presidenciales de 2012, donde el presidente Obama salió victorioso, personas en todo el país saldrán a votar nuevamente en las elecciones de mitad de periodo este martes 4 de noviembre.
Cada 2 años en Estados Unidos es momento de votar. En 2014, elecciones de medio término. ¿Por qué ese nombre? Porque el presidente fue electo en 2012 y los comicios se dan en la mitad de su periodo presidencial.
Yo no estoy en las urnas este otoño. Michelle está muy contenta por eso.
El sistema legislativo de Estados Unidos es bicameral.
Por un lado tenemos al Senado y por el otro a la Cámara de Representantes. Ambos conforman el Congreso con sede aquí en el Capitolio, en Washington, D.C.
En la Cámara hay 435 legisladores que participan en elecciones cada 2 años. En el Senado hay 100 puestos y la situación es un poco más compleja. Los políticos allí son divididos en 3 clases diferentes, clase 1, clase 2 o 3. Este año, el futuro de los senadores de la clase 2 será decidido. Ellos fueron electos en 2008 para un periodo de 6 años. A la clase 3 le tocará ir a las urnas en 2016 y en 2018 a la clase 1. Las clases tienen respectivamente las siguientes cifras: 33, 33 y 34. Cada estado tiene 2 representantes en el Senado. En la Cámara, dependiendo del número de habitantes, cada estado tiene menos o más legisladores. Históricamente, las elecciones de medio término cuentan con menor participación que las presidenciales. Asimismo, los votantes tienen líneas partidarias más claras.
No deberías tener derecho de quejarte si no sales y votas.
Y a menos de 24 horas, el destino de muchos de estos candidatos podría estar sellado.
El periodo de persuasión terminó. Ahora toca sacar a los simpatizantes a votar.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Pasamos a Venezuela, donde 7 tuiteros han sido privados de libertad por expresar opiniones que las autoridades consideran inapropiadas. A este respecto, sectores de la oposición aseguran que la que llaman ola de detenciones es una medida que busca infundir temor en los usuarios de la red social que opinan públicamente contra el gobierno.
Durante los últimos 3 meses en Venezuela, al menos 7 personas han sido detenidas por expresarse en la red social Twitter y posteriormente trasladadas a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Muestra de ello es el caso de Inés Margarita González, quien fue detenida después de publicar en su cuenta de la red social opiniones sobre la muerte del diputado Robert Serra. En tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, repudió esos mensajes y anunció su captura.
Inés González Arraga, alias Inesita la Terrible. Por Twitter era terrible, pero cuando le llegó el SEBIN, pareció un angelito.
Cabello también informó de la captura de Daniel Ibenítez por presuntamente predecir que el 24 de septiembre la Asamblea Nacional Venezolana iba a estar de luto.
Que compráramos velones blancos. Pero es tan buena prediciendo y no leyó las cartas que le dijeron que iba a estar presa.
Respecto a las detenciones, el abogado José Vicente Haro indicó que esta situación es más que preocupante debido a que a su juicio están criminalizando a la gente por expresarse.
Se les imputa delitos que tienen que ver con delitos informáticos, el supuestamente promover noticias falsas.
Y es que las acciones han ido incluso en contra de periodistas, como es el caso de Odell López, quien fue despedido del medio impreso donde trabajaba por enviar un mensaje de denuncia en su cuenta personal.
Esto es una forma del gobierno nacional de fijar un precedente, hacer esa marca en los ciudadanos que tienen Twitter y que tienen demás redes sociales para que no se expresen, para que digan, oye, si hay 7 tuiteros detenidos, yo puedo ser el octavo.
El dirigente político opositor Rogelio Díaz catalogó como terrible que estos tuiteros hayan sido detenidos.
Y además ahora, como les queda una ventanita de libertad como las redes sociales, entonces también se dedican hoy a perseguir a Twitter.
Voceros del gobierno nacional han declarado que no permitirán más acciones a las que llamaron desestabilizadoras, de personas que atenten contra la paz del país, al tiempo que garantizaron un juicio justo para los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y la presidenta argentina Cristina Fernández permaneció hospitalizada este lunes en una clínica de Buenos Aires, aquejada de un cuadro febril infeccioso. La agencia AP informa que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, no dio detalles a los periodistas sobre el estado de salud de la mandataria, quien fue internada el domingo por la noche. Las dos mandatarias, Michelle Bachelet y Fernández, deberían haberse reunido para celebrar los 30 años del Tratado de Paz entre Argentina y Chile. Estas son las noticias desde Washington.